Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Primero, eso, se interesa por el derecho de los, el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano, cuentan al sur, es la voz en silencio. En este armario hay un gato encerrado.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí los estamos esperando a todos ustedes, como siempre, los martes de 3 a 5 en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Ciudad de México. Así que en esta ocasión yo les voy a decir que se pueden comunicar con nosotros, nosotras, perdón, doctora, nosotras a los teléfonos 7587-0646 o bien el correo de gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde les atenderemos a la brevedad. Estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Pues ya saben que en esta ocasión nosotros también estamos diciéndoles y generando la invitación para que lean la revista de Morena. Fíjense que esta revista fue la primera que editó Morena. ¿Y saben bien la hizo? Mujeres Morena Ciudad de México. Ya vamos en el número 11. El número 10 ya se los he mostrado y tenemos también en línea, ustedes pueden acceder a nuestra revista en forma digital en el sitio web www.envozalta.org. ¿Ya lo mandaron? Ya saben que yo siempre les digo que tengan a la mano su libreta y una pluma, un lápiz para que sepan que ese sitio los espera. Y allí pueden consultar todas las revistas. La 10, está por salir la 11. En la 10 tuvimos una entrevista muy importante con la compañera Candelaria Ochoa, que es la titular de una secretaría muy importante, el CONAVIM, ¿sí? Es contra la violencia de las mujeres. En esta revista, en la número 10. En la número 11 les tenemos una sorpresa. Así que esperen la número 11. También aquí en la 10 tenemos qué es lo que significa el pañuelo verde. Eso ustedes la pueden consultar aquí en nuestra revista número 10. También tenemos el cuerpo femenino de una historia de represión y lucha por su control. Entonces, tenemos un gran contenido en nuestras revistas, ¿sí? Nuestras revistas que edita Mujeres Morena Ciudad de México. Y la pueden consultar en línea en www.envozaltalarevista.org. Entonces, en esta ocasión creen que tenemos a nuestra alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldía Cuauhtémoc, donde está el centro histórico de la Ciudad de México, para ubicarlo geográficamente, porque es una de las alcaldías importantes. Ahí tenemos el Palacio Nacional y tenemos los tres poderes, ¿verdad? Entonces, es importante políticamente. Tiene 32.44 kilómetros cuadrados y la ha ganado Morena primero al alcalde Monreal, ¿verdad? Ricardo Monreal. Y posteriormente también la ganó Morena con el alcalde actual, que es Néstor López Núñez López. Y esto lo sacamos del internet, dice, está equivocado, pero bueno, lo importante es que lo ganó Morena, ¿verdad? Y los habitantes de esa demarcación están contentos y por eso volvieron a votar por Morena. El terreno de la calle es plano, su mayor parte, con una ligera pendiente, en fin, geográficamente es el centro. Ahí se encuentra también la Lagunilla, que es un mercado muy importante. El mercado Mixcalco, el mercado Martínez de la Torre. Yo siempre les digo que vayan a los mercados a comprar sus frutas, sus legumbres, su comida sana.
El mercado Hidalgo.
San Juan, que aquí está. Mercado San Juan, ahí pueden conseguir comida exótica.
El mercado de Beethoven.
Mercado de Beethoven. Sí, yo siempre les digo que vayan a los mercados a comprar su fruta, su verdura, porque ya saben que aquí en Morena Mujeres estamos por la alimentación saludable. Olvídense de los Oxxo, por favor, porque siempre venden comida procesada y esa comida procesada nos está creando un problema de salud, de diabetes, que México no debe tener, porque México tiene verduras y frutas todo el año y lo pueden conseguir en los mercados y en los tianguis también. Entonces, fíjense que también aquí creo que está la Plaza del Rock and Roll, en el Monumento a la Revolución, la Plaza de la Trova en la Ciudad de México, la Plaza del Danzón, que es la Plaza de la Ciudadela, en la primera Plaza del Danzón al aire libre. En la Ciudadela también está la Biblioteca México, que también es muy importante, es una biblioteca que tiene un acervo bibliográfico muy grande. La ciudad de los museos, muchos museos, sí, muchos museos, y yo también les digo, creo que está apagado mi teléfono. Ya, está apagado. Bueno. Sí, entonces, sí hay muchos museos. También ya saben que yo les recomiendo que en lugar de ir a esas plazas comerciales, que nada más nos invitan al consumismo, vayan con sus niños a los museos. Actualmente están dando muchas talleres, ¿verdad? Cursos de verano para los niños y son gratis. Ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación de nuestro presidente y todo su equipo, ya saben que hay muchas cosas nuevas. Disfruten las cosas para ustedes, ¿sí? Y participen. Este es un gobierno participativo, no es representativo. Antes, pues agarrábamos y este me va a representar y ya nos olvidábamos y él se olvidaba también de nosotros. Aquí no. Es gobierno participativo. Nuestros alcaldes, nosotros los vemos en las redes, que participan con la gente, van, recorren las alcaldías, en fin, es un gobierno participativo, así que las invito a participar y también que nos llamen en este programa. Entonces, fíjense que tenemos el nombre de nuestro programa es Las Jóvenes y la Cuarta Transformación. Tenemos presente a la doctora Irma de la Cruz, que nos hizo favor de traer a invitada, y también tenemos a la doctora Gloria Pimentel, que nos hicieron favor de traer a las jóvenes de la Alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, si me hace favor la doctora presentarlas, a María Isabel.
Sí, bueno, lo que queremos comentarles, qué gusto saludarlos. Saludarlas a todas las que nos están viendo. Y bueno, hoy tanto Gloria como yo somos responsables de los trabajos de la Secretaría de Morena Mujeres en la Ciudad de México y nos corresponde organizar, desarrollar, impulsar, apoyar todo lo que podamos hacer para la participación de las mujeres en la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿sí? Y por eso el día de hoy pues es así como un día hermosísimo porque traemos como invitadas a nuestras jóvenes compañeras que viven en la Alcaldía Cuauhtémoc y que vienen a compartir con nosotras este tema de las jóvenes y la Cuarta Transformación. Bueno, están con nosotros Isabel, está Angélica, Lilian y Brenda, y jóvenes mujeres participantes de esta lucha que damos a todos los niveles por la participación de la mujer. Entonces, la primera parte yo les pediría si nos hicieran favor de de platicar con nosotras, ¿no? La primera parte, si quiere empezar Isabel,
Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Isabel, vivo en la colonia obrera de la alcaldía Cuauhtémoc y tengo 21 años. Actualmente estoy estudiando en la universidad la carrera de Derecho.
En la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Es de Morena, ¿verdad? Es una de las escuelas que nos ha compartido esta alcaldía, es de Morena. Y Isabel, ¿qué carrera estudias, Isabel?
Derecho.
Muy bien, Isabel. Aquí las jóvenes, pues nosotros en Morena, eso es lo que nosotros queremos, que se acerque la juventud, que se acerquen jóvenes para que entiendan la forma de gobernar de nuestro presidente. Es una transformación, lo debemos de comprender. Isabel,
va Lilian, se van a presentar ahorita y ahorita seguimos, sí, se va a presentar cada quien, sí.
Bueno, muy buenas tardes.
Si te lo acercas tantito, ahí para que se oiga bien.
¿Sí se oye? Sí. Mi nombre es Lilian y vivo en la colonia Paulino Navarro, tengo 30 años de edad, asistiendo a la escuela itineraria con la doctora Irma de la Cruz y muchas gracias.
Sí. Bueno, sigue, Angélica.
Me presento, mucho gusto.
Acércate un poquito, hija.
Yo soy Angélica, soy de la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, 27 años, soy estudiante actualmente de la Universidad Pedagógica Nacional. Ya llevo medio caminito, pero ahí vamos.
Sí. Bueno, yo me llamo Brenda, tengo 23 años y soy estudiante de biología por la UNAM.
Muy Bueno, pues nosotras queremos preguntarle a Isabel, a Angélica, a Liliana, a Brenda, ¿cómo empezaron su participación en el Movimiento Regeneración Nacional? ¿Cómo empezaron a participar en este proceso? ¿Cómo llegaron ustedes a conocer esto que está pasando? Si nos contesta por ahí Isabel, por favor. Y cada
bueno, desde chica se me inculcó que era importante la política, así que apoyé a Andrés Manuel desde que yo iba en el kinder. Porque me llevaban a las marchas y todo eso, ¿no? Era entretenido y sí que das una gran visión de lo que pasaba. Bueno, en ese entonces no, pero ya después ya tienes tus interiores propios. Luego fui, conociendo a la doctora, la escuela itinerante de Morena, mujeres, y así.
Muy bien, pues ¿quién, Lilia?
Bueno, yo como primer base de meterme un poquito a la política fue por la ayuda de mi suegro. Él me empezó a guiar y a empezar a ver cómo eran los partidos políticos, que algunos la verdad nada más prometen y no cumplen nada. Entonces me empezó a guiar más que nada en ese tiempo, era el PRD. En ese tiempo estábamos apoyándolos y con el tiempo pues ya empezamos a apoyar a Morena. En la colonia donde vivo empezaron los vecinos a organizarse, a formar comités de base y eso, y me invitaron. Entonces yo empecé a participar con ellos y al día de hoy pues conocí a la doctora y me apoyé un poquito más, y la verdad lo que tenemos de conocimiento al día de hoy pues es poco, pero creo que al día de hoy hemos despertado y hemos visto que el cambio sí se puede con Morena.
Pues yo como tal no tuve un entorno, un acercamiento muy cercano a la política, pero uno mismo va observando los cambios, va viendo cómo es su comunidad, va viendo los avances, pero todo empieza cuando también lo empiezas a cuestionar, cómo está funcionando todo, el por qué es así tu entorno. Que de todo, pues empecé yo estudiando y de pronto unos vecinos, ahí mandando saludos al señor Víctor y su esposa, Luz Divina, pues nos incorporaron a un grupo donde era para apoyar al partido de Morena. Entonces yo dije, ¿por qué no? Vamos a aventarnos. Yo creo que siempre decimos, ¿no? Nos quejamos, y ¿por qué eso? Sino empezar a participar, empezar a observar cómo funciona todo, informarnos, también conocer la comunidad de
Muy bien. ¿Y tú, Brenda, cómo empezaste?
La verdad, así exactamente no les puedo decir mucho, pero cuando yo era niña, mi abuelita siempre era, se creía volanteando de López Obrador. Mi abuelita estaba en la delegación Iztacalco, no me acuerdo qué puesto tenía, pero recuerdo que era volantear, entregar papeles. Un día llevó a López Obrador a su colonia, de hecho, ya no hay fotos de eso, ya todo se quedó desde que ella murió, pero pues se te queda esa espina, ¿no? Se te queda el porqué, pues alguien en quien confiabas le tenía tanto, se puede decir, amor a López Obrador, y desde ahí uno empieza a investigar, empieza a darse cuenta de que el señor Andrés Manuel, que ahora es nuestro presidente, trae buenas propuestas, quiere cumplirnos a todos, y llega el partido de Morena. Mi primera realmente como participación de Morena, y comentaba hace rato con mis compañeras, fue que tampoco lo recuerdo muy bien, pero estaba antes de Morena ser partido, fui a firmar junto con mi mamá, que mi mamá también anda muy en la política, para que fuera el movimiento de Morena.
Quiero ampliar la doctora Pimentel, coincidido un tiempo también en el trabajo con Morena. Aquí está su mamá, y tanto su mamá como ella han estado.
Hola, compañera Clotilde.
Clotilde es mi compañera del Seguro Social.
Vino con su mamá.
Dile con mi mamá,
¿mamá de Brenda?
Sí, es la mamá de Brenda. La compañera Clotilde es nutrióloga de la clínica de medicina familiar número 1. Fuimos compañeras de trabajo en esa unidad y ahí el Seguro Social, y ahí vimos experiencias en el trabajo sindical y alguna manera de resistencia a la cuestión conservadora de los charros y de la misma apatía de las compañeras y los compañeros. Pero a mí me sorprendió que después de estar empezando a hablar sobre Morena, las compañeras, que bueno, ellas son de Iztacalco, pero se integraron a trabajar aquí con nosotros en Cuauhtémoc, tanto su hijita también, siguieron interesadas en seguir asistiendo, y yo creo que para mí fue una sorpresa porque pues pocos compañeros de la unidad han hecho el proceso que ellas, hasta que la compañera Clotilde me enseñó una fotografía hace poco donde está su abuelita con López Obrador en un evento político, y ahí viene entonces los orígenes de cómo la abuelita fue la que impulsó este trabajo con ustedes. Entonces la historia que nos podrían contar es muy interesante al respecto del trabajo con el obradorismo. Sí, bienvenida también, Clotilde.
Muy bien, pues gracias, Clotilde. Si quieres decir algo tú, sí, para que ya te...
Bueno, yo les doy muchas gracias por estar aquí, y yo los invito a que sigan con el partido. Seguimos adelante en lucha, hay que seguir adelante, ni un paso atrás. Hemos resistido todo este tiempo, ahorita estamos en esto y vamos para adelante. Seguimos, compañeros, muchas gracias.
Seguimos, compañeros. Muchas gracias por estar.
Gracias por tus palabras. Gracias por tus palabras. Realmente son necesarias en este momento, porque pues sí, como dice la compañera, sí, tanto trabajo que nos costó, tanto trabajo.
Yo también históricamente vemos como el entorno familiar y el entorno de lo que has vivido te lleva, te impulsa a adoptar una ideología. Y es que amemos a López Obrador, obviamente, ¿no? Pero su ideología nos atrajo, ¿verdad? Su ideología diferente a todos los demás corruptos, porque realmente estábamos viviendo un país de risa, un país de Televisa, que se había enfocado nada más. Era una novela, se buscó una señora que pudiera atraer más publicidad, más votos. Hicieron su show, su novela de amor. Y ahorita, ¿qué pasa? Se acabó la novela.
Se acabó el
Sí, ayer estaba yo viendo a Genaro Villamil y decía que ya se fue el señor, el copetito, ya se nos fue, quién sabe dónde anda, y se fue con un billón, o sea, un millón de millones, 800 mil, casi un millón. Oiga, ¿qué es esto? De la partida secreta.
De la partida secreta.
Nuestro presidente le dan 120 mil y dice, no,
yo no voy a hacer uso de esa partida secreta, la voy a repartir.
Vean el cambio de ideología. Ustedes, los jóvenes que van a ser herederos de esta cuarta transformación.
Entonces,
si quiere
abundar más la doctora.
Yo quisiera en esta parte, es muy importante, porque estas chicas son nuestras generaciones de relevo. Y entonces, una cosa que es general entre ellas es que sus abuelas, sus tías, sus papás, sí, han estado participando, ¿no? En el caso de Isabel, el caso de Lilian, su suegro, han estado participando antes, ¿verdad? Y ellas, de esta manera, desde niñas, pues han estado ahí al lado. A mí me parece muy interesante la historia, porque platiqué con Brenda y con su mamá, y como la abuela, una dirigente histórica de Iztacalco, del pueblo de Iztacalco, o sea, de esos territorios autónomos, porque recuerden que Iztacalco tiene una historia importantísima. Era uno de los centros de apoyo para todos los movimientos, para el 68, recibía y apoyaba, por estar la famosa 2 de octubre de Iztacalco. Bueno, pues de ahí vienen todas, y esta es la primera parte, ¿no? La primera parte, ¿cómo llegan ustedes jóvenes a estar en un movimiento? Pero bueno, la segunda pregunta, y a ver, usted nos dice, coordinadora Isabel, el receso, pero la segunda pregunta es, nos tocó, les tocó a ellas como mujeres jóvenes participar en un protórico, ¿sí? Entonces ellas, como jóvenes, ¿cómo participaron? Elector, Generación Nacional Pacífico, que en el caso tuyo, mío, bueno, de Gloria, había momentos en que no nos gustaba mucho ya ser tan pacíficos, porque nos hacían fraude tras fraude, y después decía uno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero a ustedes jóvenes les toca. ¿Cómo participaron? Ustedes platíquenos si quieren empezar igual o como ustedes quieran.
Son herederas de un movimiento que se fue gestando
el 1 de julio del 2018. ¿Qué hicieron ustedes para llegar a ese triunfo?
Bueno, ese día, ya pasó un año, me recuerdo como si fuera su ayer. A mí me tocó ser representante de Casilla por Morena. Estuve ahí y ese día fue todo una mezcla de emociones. Increíble. O sea, yo no me arrepiento absolutamente nada de haber estado ahí porque me la pasé muy, muy bien. También sufrí demasiado. Pero ahí estuvimos. Bueno, porque siempre estaba eso como, ¿y si nos hacen fraude otra vez? ¿Qué puede pasar? Fue muy, muy fuerte, pero ganamos.
Sí, había que contar los votos, sí, había que estar muy al pendiente en tu casilla de que no hubiera esos
truques. Fue un día muy decisivo, pues llegamos como a las 6 de la mañana, todo bien, ahí estaban los representantes del PRI, del PAN, ahí dijeron, ahí viene la de Morena, claro que sí. Así es. Todo transcurrió más o menos bien, siempre hay como que, no todo es perfecto, pero pues ahí estábamos defendiendo. Hubo mucha participación de la gente, eso lo recuerdo muy bien, muchísimas personas fueron a participar. No nos dieron mancos, estuve sentada en el suelo, no importa. ¿Qué más? Ya a la hora de contar los votos, pues ahí sí ya, ya no sabía qué más hacer. Estuvimos muy al pendiente de eso. Fue una ganó absolutamente, o sea, yo recuerdo que los papelitos de los votos eran así, muy puchetos de PAN, PRI, así, y Morena un poncho así. Así que era absoluto el triunfo. ¿Mane? ¿Mane? Sí, en la Roma. ¿Qué más? Bueno, ya al final ya contaron los votos, ganó AMLO, fue muy emotivo.
¿Firmaste el acta?
Sí, me tocó firmar el acta.
¿La sábana?
Todo. Todo lo que se tenía que hacer. Ya somos somos amigos todos los representantes del PRI. No importa. Me la pasé muy bien y llegué a mi casa como a las 5 de la mañana. Al día siguiente me acuerdo que a lo mejor todavía es un sueño. Me desperté y dije, sí, ya no. Y fui a confirmarlo todavía porque no podía creerlo.
Vamos a ir a una pausa musical, por favor. Media hora, entonces, por favor, sigan con nosotros. Esto se va a poner mejor. Gracias.
Obrador es la esperanza. La fortaleza de una raza es nuestro guía, y el que está aquí es como una luz que se esparce y da confianza, y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. México unirá.
Bueno, estamos aquí con ustedes en Morena Mujeres Trabajando, Ciudad de México. Vamos a saludar a nuestros amables oyentes que están con nosotros. Mar Rodríguez ya es un cliente de nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que es de Nuevo León, de por allá. Entonces, saludos a Mar Rodríguez. También saludamos a Orly Pascual, a John Cardio, Roberto Martínez, Berta Aguirre. Nos está escuchando y viendo Guadalupe Flores, nuestra secretaria. Saludos a Lupita, nuestra secretaria de la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México. Gracias a ella estamos aquí porque ella ha generado la revista, ha generado las escuelas y ha generado pues Radio AMLO, el programa, claro, con todo el equipo que somos, ¿verdad? Gracias a Radio AMLO que nos permite estar aquí en este sitio, pero Lupita ha estado con nosotros encabezando 4 años ya la secretaría. Y estamos con la revista, las escuelas, talleres, memorias, y ahorita precisamente vamos a seguir saludando a María Izárraga, Carmen Rodríguez, Arturo González, Domingo Luna, José Arriaga, Santiago Anaya, María Teresa Sánchez, qué bueno que están con nosotros, Rogelio Díaz y Marta Álvarez. Un honor que estén con nosotros, con nosotras, perdón. Es que yo cuando fui a la escuela me dijeron que había un ingeniero neutro, que era entonces sí, es que sí es necesario ese lenguaje, porque se confunde en el patriarcado siempre, el género neutro se transforma
en género masculino. Entonces debemos de hablar el género. Entonces, miren, voy a participar en esta ocasión un taller muy importante, una presentación de las memorias. El taller ya fue. El taller se llamó Taller Mesas de Trabajo para Discutir la Situación Actual de los Derechos de las Mujeres, y fue el 6 de abril. Entonces ahora vamos a presentar impresas, que aquí están las memorias impresas en este libro, que les vamos a obsequiar a todas las que vayan, junto con otras cositas. Pero, dice, va a ser el miércoles, anótenlo por favor, ya saben que lo tienen que anotar para que nos acompañen. El miércoles 17 de julio a las 5 de la tarde. Va a ser algo breve, pero sustancioso. A las 5 de la tarde nos esperamos allí, en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, Filomena Mata, número 8, Centro Histórico. En la alcaldía Cuauhtémoc,
Metro Allende,
o Bellas Artes, ahí se pueden bajar, y los esperamos a las 5 de la tarde allí. Es muy importante que ustedes conozcan la situación actual de los derechos de las mujeres. Allí los esperamos el miércoles 17 de julio a las 5 en el Club de Periodistas. Está, se bajan en Bellas Artes, se atraviesan el eje central, allí está el correo, que es un edificio muy bonito, luego está el Palacio de Minería, inmediatamente ahí está Filomena Mata, ahí los esperamos a todos. Entonces, acompáñenos, por favor, es importante que ustedes participen en la transformación, en la cuarta transformación. Acuérdense que es una nueva forma de gobernar. Y a los que no se parecen, pues que se bajen del barco, ¿verdad? Y ya, vienen otros, vienen jóvenes como ustedes, porque eso es lo que se quiere, una herencia bonita para ustedes. Bueno, seguimos con nuestras invitadas. ¿Quién va? La doctora Gloria Pimentel nos quiere dar un mensaje.
Por favor, un comentario breve al respecto, que es el aspecto histórico de qué estamos buscando en el tema. El tema es las jóvenes en la cuarta transformación. Entonces es importante ubicar por qué estamos hablando de la cuarta transformación y recordar que Andrés Manuel López Obrador ha estado siempre insistiendo en sus escritos, hechos, eventos públicos, que ya hubo tres transformaciones. Que la primera transformación tuvo que ver con la lucha de independencia, que la segunda transformación tuvo que ver con el presidente Juárez en las leyes de reforma, y la tercera el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Y cuando hablamos de transformaciones, son transformaciones muchas veces drásticas, movimiento armado, con cambios importantísimos en la estructura de poder. Aún así, la cuarta transformación tiene algo muy interesante, que estamos luchando contra el neoliberalismo. O sea, esta cuarta transformación, que es pacífica, es más radical incluso que las transformaciones que nos anteceden. Porque de todos modos estamos, las anteriores tratamos en un contexto de lucha de clases, de un capitalismo que originalmente es un capitalismo salvaje y que ha ido cambiando de fachada y de perspectiva. Y que hablar de neoliberalismo es un neoliberalismo que se da como capitalismo, pero que además ya está la globalización, que implica que la tecnología permite que las redes sociales nos comuniquemos en todo el mundo y sepamos al instante todo lo que está pasando a nivel económico, político, social. Entonces, aquí las jovencitas quieren tener que más o menos nacieron en los años 90 del siglo pasado, más o menos en ese contexto. Les tocó vivir la entrega de la estafeta del PRI al PAN, que fue nada más así como que compartir el poder de un partido a otro que pudo haber sido la famosa alternancia del poder. Pero en ese contexto que ustedes nacieron, pues estábamos hablando de un gobierno más neoliberal, ¿verdad? Y ya ahí se estaban empezando a dar las características del neoliberalismo. Entonces, ustedes ya les está tocando vivir, qué maravilla, el inicio de la cuarta transformación, Y bueno, esto nos habla de que el contexto histórico es bien importante para irnos ubicando también como jóvenes, ustedes como jóvenes, nosotros ya con una generación.
No, ¿qué pasó? Oye, sí, bueno, yo creo que estamos entregando estafetas. Oye, yo creo que vamos a continuar con nuestras jóvenes invitadas y recordando, fíjate, porque se dice muy fácil, un año del triunfo electoral, que apenas escuché el programa pasado precisamente de Morena Mujeres Trabajando, que fue el tema, a un año del triunfo electoral, bueno, aquí lo retomamos, a un año del triunfo electoral en la Cuauhtémoc, que trabajamos un montón, todo el tiempo, todos, todas, y recordando que era muy claro para nosotras, ¿sí?, que teníamos que participar en el proceso electoral, y teníamos que participar, ¿se acuerdan que decíamos 6 de 6? Porque mucha gente decía, no, a mí no me gusta el candidato a diputado, no, a mí me cae gordo el que viene de diputado local, y a lo mejor también a mí me caía gordo, pero bueno, decíamos, compañeras, compañeros, tenemos que votar en unidad, porque si no ganamos la mayoría de las cámaras, tanto nacionales como locales, no vamos a poder modificar las leyes. Entonces, bueno, yo creo que continuamos con nuestras amigas y que nos digan ellas cómo participaron en este triunfo electoral. ¿Quién va?
Así es.
Si
te acercas el micrófono fuerte para que te oiga.
Bueno, como decía la compañera, ¿no? Ese día sábado, si no más recuerdo, recuerdo que a mí no me tocó participar en las casetas porque no fuimos elegidos, pero los vecinos estaban muy atentos en ese momento. Desde muy temprano nos paramos y suerte que en ese momento estaba, se dio la casilla en la casa de una amiguita que tengo. Entonces, desde ahí estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues si pasa algo aquí, un robo de algo, llamamos un WhatsApp, vamos todos contra quien fue, ¿no? Pero gracias a Dios sucedió eso. Yo vi que fue una votación muy tranquila ese domingo. No pasó mayores cosas, esperamos hasta que cerrara la casilla, esperamos hasta que contaran los votos. Y si ya fuimos a dormir algo tarde,
en esa casilla también ganamos, entonces ya fue como que dormirse tranquilitos y a descansar, ¿no?
Pero Lilian, ese fue el día de la votación, pero ustedes como un equipazo de ahí,
claro,
de su colonia, Pablo Navarro, bueno, tienen toda una tradición, ¿no?
Sí.
Hacen un papel importante, toda una trayectoria, porque tienen un comité
súper activo,
y ustedes hasta ponen su radio comunitaria,
exactamente,
tienen su radio comunitaria, invitan a la gente a participar, y
oye, qué increíble,
se le olvidó todo eso.
Sí, es que son los nervios, disculpen, pero sí, en realidad, todos los domingos salíamos a tener mesas para comunicar a los vecinos e informar, porque muchos vecinos estaban perdidos de decir por quién voto, por quién no y por qué votar, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas ellos decían, bueno, voy a votar por Morena, pero nada más por como coraje. Entonces decíamos, no es por coraje, sino por lo que va a venir, por lo que te va a dar, y no económicamente, sino a los nuestros hijos. En lo personal, yo tengo 4 chaparritos, y a fin de cuentas es su futuro, tanto por lado económico, escolar, que a mí es lo que me interesa más, ¿no? Lo escolar, porque es nuestro futuro, la escuela. Entonces, tenemos mesas de organización y tenemos una radio como de ahí, local, que de ahí, domingo tras domingo, hemos estado saliendo, en ese tiempo estábamos saliendo y hacíamos esa mesita de reunión, y los vecinos se acercaban para preguntar el por qué, y invitábamos, creo que también lo invitamos a usted, a muchos compañeros de Morena, para que fueran a aclarar las dudas de nuestros vecinos.
Yo quisiera preguntarte, Liliana, esta radio comunitaria que jugó un papel importante para que la gente votara por Morena, ¿puedes dar un poco más detalles de desde cuándo surgió, cómo se les ocurrió armarla? Porque es una experiencia muy interesante para ellas y en otras colonias de cualquier lugar, ¿no?
Mire, la verdad, yo la doy el mérito al señor Efraín de la Paulino Navarro y a su familia, porque ellos fueron, y el comité de Paulino Navarro, porque ellos fueron los que dieron la idea. Sacaban ellos su material, su micrófono, su bocina, todo para hacerlo. O sea, no fue como que alguien se lo pidieran a alguien, no. Ellos fueron y ellos eran los que se encargaban domingo tras domingo de sacarlo. O sea, la verdad, desafortunadamente yo no podía todos los domingos, pero ellos sí, con la ayuda del señor Adolfo y todo el equipo del... Ajá, exactamente. Entonces ellos eran los que en realidad estaban más en el proyecto, y pero sí, o sea, se encargaban cada domingo de sacarla y informarle a los vecinos. Al día de hoy esto como que se ha ido un poquito para abajo, pero espero que se pueda retomar.
Yo sí, está trabajando con estos comités para retomar las actividades. En breve van a empezar otra vez las actividades en la colonia. Pero es muy importante el trabajo de los comités de base, y Paulino Navarro tiene un comité muy importante por esta tradición, porque ellos cogen su mesa, tienen su aparato de sonido. Cualquier tema, igual en otras colonias, pero esta colonia, cuando la votación de la constituyente aquí en la Ciudad de México, también un papel fundamental, cuando lo vendó el comedor de Comité T.
Exacto, sí, tiene razón, mucho. Sí, sí.
Etcétera, con ellos, ¿no? Sí. Bueno, toda esta experiencia es una experiencia de varias colonias.
Bueno, yo en ese sentido también quería participar y precisamente decirles que el movimiento no tiene que entrar en etapa pasiva. Al contrario, tenemos que entrar en una etapa más activa, recordar nuestros orígenes. Nosotros no éramos un partido, somos un movimiento social, ¿sí? Entonces venimos de la base, venimos del pueblo. Entonces, esos comités hay que reactivarlos, porque esa también es la situación ahorita de la formación política, ¿sí? Tenemos todo, muchos de los compañeros de Morena, bueno, tuvieron que ir a apoyar la cuarta transformación, pero ustedes, los jóvenes que tienen contacto con sus comités, reúnanse de nuevo, informen a la gente lo que está pasando y háganles conscientes de que es un gobierno participativo, que tienen que participar hoy más que nunca para poner las bases de una nueva República Mexicana. ¿Sí? Entonces, continuamos, doctora Angélica. Sí, Angélica, por favor.
Bueno, ¿cómo participé? Participé muy de cerca, estuve en la campaña, vi todo ahora sí que toda ahí la revolución que se empezaba a hacer, porque era ir de casa en casa, en la calle, en la vía pública, ir presentando las propuestas, dando a conocer a los candidatos y también a nuestro actual presidente de Morena, que íbamos todos los días ya, y era un clima ya que no podías adivinar si te agarraba la lluvia, el sol. Íbamos, pero la alegría siempre era de que te apoyaban, o íbamos a apoyar a otras áreas donde teníamos que cubrir y dar la información a toda la población. Sí, fueron muchas experiencias buenas. Tuve mucho apoyo de la gente, luego nos veían con nuestro chaleco, nos empezaban a gritar Morena, Morena, y ya también te animaba, te alegraba y andabas todavía echándole ganas. Sí, te brincabas igual comidas, pero es el sacrificio. Anduvimos buscando simpatizantes, militantes, ahí se veían. La gente luego nos decía, no, pues vayan con mucho cuidado. Casi, casi las bendiciones y mucha buena vibra recibíamos de la gente. Muy raramente algo negativo nos encontrábamos, pero sí, las nuevas experiencias también fue cuando hacían como recorridos con cartulinas echándole porras y ánimos a López Obrador, que anduvimos ahí por la Condesa, no sé qué zona, Parque España nos parece, y me gustó mucho el ambiente, que fue la primera. Exactamente. Sí, y ya finalmente, pues el día más esperado, y ver si los sacrificios, ahora sí que los frutos. Estuvimos ahí, lo primero que hice ese día es ir a votar. Ya después me ubicaron en una casilla y dijeron, no, pues aquí
vamos a dejarte para que observes, para que cuides, para que nos avises exactamente de todo aquello que pueda llegar a pasar o no. Y sí estaban muy al pendiente, en algún punto pues decían que aquí ya había una pelea y todo, y me llamaban y todos asustados, y yo, pues no, aquí está todo tranquilo. Se empezaba a hacer como rumores exactamente, y ya todos asustados, digo, no, aquí no está pasando nada, todo tranquilo. Ya como a las 3 de la madrugada es cuando ya era el definitivo que sacaran las cartulinas. Y sí, efectivamente todo era Morena, Morena, Morena. Claro que sí. Exactamente, ya el descansito para el día siguiente y festejar. De hecho, días antes, sí, ya, días antes de los resultados fueron todos al Zócalo. Y de hecho ahí donde me tocó cuidar casilla, ahí mismo pasó el auto donde iba López Obrador, que ya se dirigía. Y no, sí, ya me dio mis animitos y ahí me esperé hasta las 3 de la madrugada todavía, ya no. Veías la gente regresando, pero igual feliz, con entusiasmo, ya con un día que sí fue recordado exactamente.
Pero por eso festejamos apenas el 1 de julio. Los que no pudimos estar ahí, ahora sí con toda la calma del mundo, la música, el festejo, la alegría, sí. Y aparte el informe que nos dio Andrés Manuel, bien interesante, sí. Porque decían, ay, ¿por qué se va a hacer este beso? No es el momento, ya saben quiénes decían eso, ¿no? Es innombrable, pero bien le decíamos ahora, ya sin el estrés y el miedo al fraude y demás, festejarlo apenas.
Sí, de hecho, la gente no le importó, regresó caminando, yo creo que sí venía de lejos, y a la mitad de la noche los veía todavía regresando a sus casas, pero fue una fortuna, yo creo que fue una lucha que muchos de ustedes vieron inicio, y tuvimos nosotros la fortuna de ver cómo esa se dio esa semilla, cómo fue todo el resultado de todo un camino, una vida, de aquellos que nos están enseñando actualmente. Pues sería todo.
Brenda.
Entonces voté, y ya en la
en la tarde esperando las noticias, veo como un amigo me dice, yo ya me bajo, porque ya no me acuerdo. Luego sale a la media hora del otro, yo me bajo, porque también ya ganó el
mundo.
Y entonces tú no lo podías creer, porque te decía desde tiempo antes. Es que cuando te vas a dormir, de pronto, ya ganó
otra cantidad. ¿Un
cantidad? Sí. Ajá. Y cuando lo ves, cuando ves que es real, está dando su discurso, ese discurso nunca se te hace llorar, porque cuando dijo sobre la confianza, sobre cómo hay que quererlo y que nosotros también nos quieren,
así, bueno, pues sí, seguir con ustedes y que hagan conciencia a sus compañeros, a todas, porque hay mucha resistencia a sus compañeras de la nueva transformación, porque todavía no se comprende, todavía no lo podemos creer. Sin embargo, está en proceso. Todos esos programas de bienestar social que seguramente ustedes ya conocen, ya disfrutan de ellos. Entonces, pues el presidente está haciendo todo lo posible por cambiar el país, por transformarlo. Y una cosa muy importante es que las redes, el internet llegue a toda la República. Eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque en cada municipio se va a establecer un centro de renovación, va a llegar el internet y ahí van a poder llegar con las tarjetas las gentes a cambiar, a recibir su apoyo, porque ya no va a haber intermediarios. Entonces ese es uno de los principales puntos de la cuarta transformación. Inclusive él ya habló con el señor el joven de Facebook, sí, el fundador de Facebook ya habló, se dio la noticia, y para que se haga una red en toda la República y a todos los municipios llegue el internet, ¿verdad? Porque es una de las herramientas para que el nuevo gobierno tome esa herramienta y con eso lleguen los apoyos, ¿sí? Es muy importante esto, y él ya lo está haciendo, porque no quiere intermediarios, como él dice, que no haya moches ni piquetes de ojo, ¿no? Entonces, aquí, por eso también lo de las tandas infantiles, a las madres se les va a depositar en la tarjeta, a los jóvenes se les va a depositar su beca. Todo esto es directo del gobierno de la cuarta transformación hacia a los adultos mayores también. Entonces eso es muy importante y lo está haciendo nuestro presidente. Hay que darle todo el apoyo y hay que informar a la gente de que lo que está haciendo es nuevo. Mucha gente no lo entiende, ¿sí? Y creen que es magia. No es magia, esto se va a ir poco a poco viendo la transformación, pero hay que tener calma, paciencia y ayudar, y no desanimarse, no desilusionarse, al contrario, seguir trabajando, ¿eh? Ustedes con toda esa cosa que tienen, con toda esa juventud, van a ver la reconstrucción de la nueva República, de nuestro país. Sí, doctora, dígame. Bueno, tenemos una pausa musical, por favor. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Pasamos al tema
con las juventudes.
Formación política.
Les voy a hablar de nuestras escuelas, queridos oyentes, qué bueno que siguen con nosotros, un buen provecho, si están comiendo. Tenemos una lista grande de personas que nos acompañan. Está Guadalupe Zapata, saludos Guadalupe, Emilia Cervantes, Isabel, Alejandro Zúñiga, Isabel Salgado se llama, Alejandro Zúñiga, Jaime Hernández, Mariana Campos, Guillermo Treviño, Javier Callejas, Bella Miramontes, Sergio Ávila. Muchos de estos nombres ya son conocidos, ya son nuestros clientes, ¿verdad? Y los saludamos cada 8 días. Hernández Osorio, Jorge Jacobo, Diego Nava, saludos. Diego Escobar, Marta Álvarez, Ricardo Casas. Muchas gracias por estar con nosotros, estos y muchos más que nos acompañan. Muchas gracias. Y bueno, pues yo les voy a hablar de nuestras escuelas itinerantes que van a estar el próximo sábado. El próximo sábado 13 de julio vamos a tener nuestro primer periodo de nuestras escuelas itinerantes. Ya saben que cada mes tenemos 16 escuelas, una en cada delegación. 16 escuelas cada mes
Entonces, primero son 8 la primera semana del mes, y luego las otras 8 delegaciones en la última semana, última o penúltima, ¿verdad? Por eso aquí les confirmo la fecha y la dirección y el taller. Todas nuestras talleristas son personas muy preparadas. No es un taller, no es una plática convencional, no. Nos ponen a trabajar. Hay participación de las participantes, participan en círculos de estudio, en círculos de actividades muy interesantes que las maestras nos indican. Entonces, fíjense bien, en la alcaldía Álvaro Obregón, el 13 de julio, de 10 a 2 de la tarde. Derechos laborales de las mujeres y su impacto político. La dirección es Avenida Alonso Cano, número 42, en la colonia Alfonso 13. En la alcaldía Azcapotzalco, tenemos Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres, con el licenciado Tolentino Soriano Reyes. La dirección es Casa de la Cultura Sala Morelos, Avenida Azcapotzalco 605, colonia Centro, frente al Jardín Hidalgo, a unas calles de la biblioteca. En la alcaldía Benito Juárez tenemos Liderazgo Sustantivo y Participación de las Mujeres, con la licenciada Carolina Ledesma. La dirección es Avenida Transportes número 17, colonia Postal, alcaldía Benito Juárez. Tenemos la alcaldía Coyoacán, Perspectiva de Género en las Tecnologías de la Información. Ingeniero Raúl Sandoval será el maestro, y la dirección es División del Norte número 3256, Ciudad Jardín, entre División del Norte y Avenida Pacífico, en la alcaldía Coyoacán. Tenemos en la alcaldía Gustavo Amadero, el 13 de julio, Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres, con la doctora Gloria Pimentel. En la calle Unión 216, colonia Tepeyac Insurgentes, les queda cerca el Metro La Villa, la alcaldía Gustavo Amadero. Tenemos en la alcaldía Iztapalapa, Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político, con la licenciada Pamela Ruiz. Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, colonia Ejército Constitucionalista Deportiva Francisco y Madero, cerca de la clínica del ISSSTE. En la alcaldía Milpalta, Ética y Política en el Liderazgo de las Mujeres, la licenciada Cecilia Peregrino, Comité Ejecutivo Delegacional de Milpalta, calle Constitución número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpalta. En la alcaldía Miguel Hidalgo, Paridad de Género en el Ámbito Político, la licenciada Carmen Toto Cortés. La dirección es Sor Juan Inés de la Cruz, 248, colonia Agricultura, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En la alcaldía, ya se nos acabaron las alcaldías, les voy a repetir, son las ocho alcaldías. Es que creo que no dije, aquí miren, la alcaldía Gustavo Madero, Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres, la doctora Gloria Pimentel aquí presente nos va a hacer favor de dar el tema. Y entonces les repito la dirección: calle Unión 216, colonia Tepeyac Insurgentes, cerca del Metro La Villa, alcaldía Gustavo Amadero. Esas son nuestras ocho escuelas de del primer bloque. Ya el segundo bloque, estas mismas talleres con los mismos maestros en las demás alcaldías, en las otras ocho, porque son 16 escuelas. Para registrarse, por favor, llegar como a las 9:30, porque empezamos en punto de las 10 y tenemos que terminar en punto de la 1, ¿verdad? Más o menos, porque luego se extienden, porque créanme que son talleres muy interesantes y con mucha participación. Entonces vamos a continuar con nuestras jóvenes aquí presentes, que son las herederas de la Cuarta Transformación. La compañera Gloria, la doctora Gloria.
Pero antes, sí, también comentar algo más que es importante.
El sentimiento de triunfo lo traemos día a día, y sin embargo hay que recordar que el trabajo es doble esfuerzo lo que tenemos que hacer para mantenernos en el poder, porque hay una oposición rapaz que quiere desprestigiarnos, que nos pone piedritas en el camino, que busca cualquier detalle con lupa para estar golpeando al gobierno y al partido de Morena. Y recuerdo que ahora en el último informe de Andrés Manuel mencionó que de sus 100 promesas de campaña ya se cumplieron 78. En tan breve tiempo, estábamos hablando de aproximadamente medio año, se han logrado hacer cambios, pero acelerados. Yo también oigo las noticias diarias y siempre sucede algo nuevo que está haciendo el gobierno, nuestro presidente, de una manera tan rápida que hay que hacer las cosas rápido, porque son 6 años nada más, y lo que hay que hacer realmente es un cambio estructural bastante serio, bastante difícil, que además nos dejaron la casa en ruinas. Entonces sí tenemos las jóvenes, tenemos un gran compromiso de contrarrestar y hacer gobierno desde abajo. Como partido y como sociedad civil hay mucho que hacer, y obviamente en este contexto seguir adelante con los derechos de las mujeres.
Gracias por su participación. También quiero recordar que el 9 de julio del 2014 Morena nace como partido político. Hoy estamos festejando. Hace 5 años que venimos luchando y por fin conseguimos el tan anhelado objetivo. Ya logramos levantar la piedra, pero ahora viene lo más difícil, cargarla. Y en eso estamos, es lo que se refirió la doctora Gloria. Felicidades a todos los que de una u otra forma contribuimos a hacer de esta utopía una realidad. Y a los que recién se han integrado, todavía nos faltan muchas páginas que escribir. Bueno, pues esto lo estamos festejando también.¡Adelante!
Fíjate que es importante que nos lo recuerden, porque parece mentira, pero se nos pasan tantas cosas, ¿no?, que han ocurrido. Y creo que justo es el momento, en el caso de las chavas presentes, que el 9 de julio de 2014 logramos el registro del partido político con Morena, que ya estamos cumpliendo 5 años, y relacionando lo que dice Gloria, logramos el triunfo electoral, es el triunfo electoral, con todas las alianzas, con todo lo que se hizo, pero ahora tenemos que pasar a consolidar el triunfo de nuestro gobierno, pero además del poder, pues el triunfo del poder como gobierno, pero además en el caso nuestro, este proceso de fortalecimiento de nuestro partido Morena. Y creo que viene muy bien hablar de que acaba de pasar nuestro Consejo Nacional, que fue el domingo precisamente, el domingo, ¿cuánto era? 7, ¿no? Domingo 7, marzo, ¿no? Acá con el domingo 7. El domingo 7 fue el Consejo Nacional, y pues nos da mucho gusto que hayan tomado resoluciones importantes para fortalecer nuestro partido, y sobre todo, bueno, ayer tuvimos una plática con Berta Luján, precisamente que nos platicó de los acuerdos del Consejo Nacional, y que nos preparamos como Morena, nos preparamos para este proceso de cambio de votaciones para lograr el cambio de las estructuras de Morena, que a través de la estrategia del Congreso Nacional de Morena es el 20 de noviembre del 20. Todo va relacionado, y nosotras, mujeres jóvenes, estamos que participen en este proceso de renovación de la dirección de Morena. Bueno, vamos a pasar al tercer punto, que es muy importante, porque, bueno, todas las personas que nos están viendo, las generaciones anteriores, cuando hacemos la plática de cómo participaste tú, cómo lograste la participación, entonces nos encontrábamos muchas compañeras que nos decían, no, yo no podía estudiar porque mi papá decía, no puede estudiar una mujer que se va a casar y una pérdida de dinero, que lo mantenga el marido, y cuando, en el caso nuestro, aunque se estudiara, en el caso de las otras, cuando entramos a la facultad, a estudiar, eran 57 hombres, 2, 3, esa era la coordinación, bueno, en carreras como medicina. Te vas a arquitectura o ingeniería, bueno, era entonces, pero ustedes son las nuevas generaciones. Entonces, vamos a pasar a que ustedes nos platiquen. Nueva generación, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Ustedes tienen otras cosas que están haciendo que no nos contaron a otros generadores de ustedes, que abrieron camino y que muchas, después de 20, 30 años de que se casaron, tuvieron sus hijos, crecieron sus hijos, buscaron sus hijos, y ahora sí empezaron a estudiar la prepa, la secundaria, etcétera. Esas son nuevas generaciones, y bueno, hay de todo, porque cada una es diferente, ¿verdad? Como la vida como está viviendo después de que bueno, quien quiera explicar, quien quiera explicar.
Bueno, ahorita actualmente también nos toca prepararnos en el ámbito de estudiar y todo eso, salir adelante, ser independientes. Ahorita sí, bueno, estoy activa en lo de la escuela itinerante de mujeres. Me gusta mucho participar, seguir aprendiendo, me encanta. Y aquí seguimos para un México mejor. Estoy estudiando y en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, que es de Morena.
¿Y qué año vas?
Voy en segundo.
Ah, muy bien.
¿Cuántas mujeres hay?
En mi salón la mayoría son mujeres.
¿La mayoría?
La mayoría son mujeres. E incluso creo que en toda la escuela, si se llegase a hacer como un censo de qué son más mujeres o hombres, creo que sí ganan las mujeres. Venimos fuertes.
Ya estamos en la paridad. Estamos, claro. Es el congreso de la paridad, la mitad hombres, la mitad mujeres.
Yo le pregunto a Isabel, sí, para que también nos vaya contestando. ¿Tuviste ese problema? ¿Tu familia te dice no puedes estudiar porque te tienes que casar y tienes que tener hijos?
No, creo que querían que hiciera las dos. tanto estar en la casa, y también estudiar, así que ¿qué les pasa? No, pero sí, mi papá desde chiquita me inculcó que yo tenía que estudiar y ese siempre ha sido mi meta. Sobre
claro
todo.
Que sí, qué bueno que tienes ese entorno familiar y ya sí. Ha cambiado la ideología,
claro,
de todas las familias y la mujer tiene que salir adelante por sí misma.
Uh-huh.
¿Qué más? ¿Quién sigue? ¿Cómo te llamas? Lilian nos va a platicar su experiencia.
Muchas cosas, yo veo las cosas diferentes al día de hoy y se los digo a mis hijas, o sea, no es así, no pueden vivir con ese punto de vista y para mí, y se lo digo así a mis chaparritas, más allá de la colonia hay un mundo, entonces eso hay que prosperar y hay que ir hacia allá. O sea, yo escucho a mis compañeras y me da mucho gusto, o sea, tiene 21 años, 23 años, 27 años y siguen estudiando. Y me da mucho gusto porque no les tocó mi generación, que al fin de cuentas, desafortunadamente, si no es que ya tienen hijos, son drogadictos. Ahí da mucha lástima, porque, o sea, no tanto el ser padres, porque al fin de cuentas, las compañeras de mi generación, muy pocas se graduaron, muy pocas al día de hoy hacen algo más allá de ser amas de casa. Y creo que la mujer no nació solo para eso, no nació solo para estar en su casa y mantener bien la casa, no.
creo que tenemos que aspirar a más. O sea, yo creo que, o sea, quien es feliz estando ahí encerrada está bien. O sea, yo no critico, pero para mí, la verdad, no es esa la felicidad. Yo busco más allá de eso para mis hijas al día de hoy. Gracias.
Una pregunta, Lilian, porque me parece, y esta me aclaró, me parece bien importante. ¿Cómo fue tu experiencia cuando tuviste que criar a tus hijos, y aparte del trabajo político y trabajo comunitario? ¿Qué tuviste? Porque es un doble esfuerzo ahí.
Mire, gracias, pues no sé, a Dios, como lo quieran tomar, yo caí en blandito hacia con mi suegro. ¿Por qué? Porque mi suegro siempre ha estado en la política y es una gran persona que me ha apoyado con mis hijos desde muy chiquitos. Entonces, él, todo lo positivo para mí, la escuela, él me presentó a la doctora Irma de la Cruz, todo lo que sea positivo para mí, él me apoya. Entonces, en este momento, está apoyándome, cuidando a mis hijos. Entonces, es algo que para mí fue como un desahogue de toda la tensión que tenía en un momento de decir, eres madre joven, tienes que criarlos, tienes que cuidarlos, tienes que mantenerlos. Económicamente también un tiempo me apoyó, al día de hoy gracias también a él, lo debo al día de hoy, que puedo mantenerlos y puedo sobrellevarlos a como pueda, a como puedo. Entonces, pero en ese momento él me apoyó mucho. O sea, el estar en las campañas, el decirme, ¿sabes qué? No te preocupes, tú ve, yo los cuido. La verdad fue algo muy muy grato para mí y le agradezco mucho, la verdad.
Uh-huh. Así que tienes dos niñas y dos niños. Uh-huh. Entonces tienen paridad.
Sí, claro. Sí, claro.
Y esos niños también deben ser educados en las nuevas masculinidades.
Claro.
Que si van a ser pareja, sí. Pues tienen, el hombre tiene que entrar al hogar también, a ser partícipe de los quehaceres del hogar, sin menoscabo de su masculinidad.
Sí, claro.
Así como nosotras las mujeres hemos salido al ámbito económico exterior y ganamos dinero y lo metemos al hogar, así el hombre tiene que, ya no es el proveedor, se tiene que acercar a sus hijos, acercar al quehacer, saber que tiene valor, ¿sí? Porque antes decías, a ver, una mujercita, señora trabaja, no, soy ama de casa. ¡Ah! Trabaja, pero si el triple no le pagan,
claro.
Señora, por favor, no diga que no trabaja.
Ajá.
Entonces, qué bueno que hay esas nuevas masculinidades y en sus manos está educar también a los hombres aquí. Sí, doctora, adelante.
Bueno, fíjense, compañeras, que es muy importante lo que nos está platicando Lilian, porque ella es una joven mujer que se embarazó en el extraño. Es decir, que no terminó la secundaria, que tuvo a sus hijos muy jovencitas.
No, sí la terminé, iba embarazada a la secundaria porque mi mamá sí me dijo, ¿sabes qué? Me termina la secundaria, pero fue algo muy, como se podría decir, traumante porque al fin de cuentas ya embarazada y ir a la secundaria como que no era algo grato, porque siempre, sí, exactamente, el señalarte, el que te digan, bueno, es que, ¿por qué vienes todavía? Si tú deberías estar en tu casa, o sea, ya ve cómo vienes. Entonces, eso para mí en un momento fue como que exactamente, o sea, yo digo, al día de hoy mi hija tiene ya 13 años, y digo, al día de hoy va a la secundaria, tiene muy buenas calificaciones, gracias a Dios. Y digo, o sea, no, ay, bueno, sí, pero, sí, claro, pero, o sea, es algo que me ha costado, sí, o sea, claro que sí me ha costado, o sea, yo lo veo, y a veces sí, le agradezco mucho a Dios porque soy mucho de esas personas que tiende a hacer eso, pero muy, muy desgastante en el aspecto, no por mis chaparritos, yo siempre lo he dicho, mi chaparrito siempre ha sido una bendición, y siempre me han dado el hacer más, no quedarse ahí, sino más allá, que hay más allá de esto. Entonces, al día de hoy yo las veo y tienen otros pensamientos muy diferentes a los míos a su edad. O sea, a su edad yo veía, como dicen, mi abuelita desafortunadamente fue inculcada con televisión. O sea, yo me acuerdo desde como los 6 años, mi abuelita veía la televisión viendo las novelas desde las 6 de la tarde hasta las 12 o 11 de la noche que se acababan. Y era un como, no, o sea, era como, o sea, yo me acuerdo y era algo que a mí no me gustaba, ¿no? Pero a fin de cuentas, como en ese momento económicamente no había como que más televisiones, pues ve eso, y ve eso. Y desafortunadamente sí nos va metiendo esa idea tonta de, es que si tú no encuentras tu príncipe azul no eres nada, ¿no? Y al día, o sea, yo tenía ese pensamiento a los 13 años que tiene mi niña de secundaria. Y yo le digo, ¿sabes qué, hija? ¿Tú qué quieres? No, mami, es que yo quiero ser doctora y voy a echarle para adelante y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y son cosas que a mí me gustan y me agradan porque mi hija, o sea, no tiene esos pensamientos, y disculpen por la palabra, mediocres, que yo tuve en un tiempo, y me da gusto. Yo digo, o sea, mi niña ve las cosas de una forma muy diferente, que o sea, yo veo a mi compañera y digo, eso es lo que yo quiero para mi niña, que vea esas cosas, que vea que hay un más allá de solo estar aquí en la colonia, más allá, que vea, o sea, muchas cosas que yo no vi a su edad, y desafortunadamente no me tocaron ver esas cosas, tal vez por la falta de información, por muchas cosas, pero me da gusto, me da alegría que mis hijos al día de hoy sean, hayan roto esas cadenas. Eso es el punto.
Yo quiero decirles que, bueno, yo a todas las niñas queridas jóvenes de todo el mundo siempre las he apoyado mucho, pero particularmente a Lilian, ¿no? Para mí Lilian es una mujer valiosísima, que la hemos acompañado en varios problemas de salud y todo, y que está saliendo adelante con todo, y que también recordemos, como dices tú, o sea, el papel del suegro, ¿sí? El papel de un compañero que está en nuestros comités de base Morena, es decir, fundadores de Morena, gente con mucha participación y que tiene que trabajar todos los días para vivir, para comer, para todo, y que es de la gente valiosa de Morena, que es la gente que estamos aquí construyendo, y que le ha dado todo el apoyo, porque imagínense ustedes, con todo un machismo, con todo, generalmente un suegro dice una chanota, debe andar con otra, debe andar esto, debe andar lo otro. Sin embargo, es un suegro que está apoyando y que ha toda la vida apoyándola para que sus nietos tengan otra opción, independientemente del papel del papá, pues.
Yo quisiera.
Y esto es muy importante lo que tú hablas, ¿no? Porque dentro de todo este movimiento es la nueva masculinidad. Es decir, nosotras no estamos peleadas contra la mamá, dicen, ¡ay, son feministas!
Estamos contra los hombres.
No, o sea, al contrario, qué bueno que nuestros compañeros están junto a nosotras, apoyándonos juntos, pues también nosotras nos apoyamos a ellos, y que esta es una nueva forma de darle a las nuevas generaciones, a los hijos, a las hijas, una nueva forma de vida, y yo creo que es muy importante. Bueno, pues yo creo que seguimos,
si no, yo quisiera agregar algo, si me lo permiten, también aquí en el caso de Lilian, pues fue un embarazo adolescente, y sí es muy difícil, y admiro su entereza, su templanza de asistir a la escuela embarazada. Ya me imagino una niña con un uniforme especial para embarazada, y ella tuvo todo el carácter y la templanza. Y su mamá también le exigió que ya acabara la secundaria, porque a muchas en la secundaria dicen, la hormona, sí, no, la hormona le gana a la neurona, en secundaria dicen eso, porque pues sí, empieza el despertar sexual de los niños, de las niñas, y a veces hay ese tipo de cosas, pero yo admiro su templanza, su carácter de seguir adelante, y le quiero decir una cosa, ella está joven, es una madre de 4 niños de 30 años, ellos ya crecieron y van a crecer más, pero tú estás joven, puedes acabar tus estudios y tienes un futuro por delante junto con tus hijos, y eso va a ser muy placentero y muy satisfactorio, porque nosotros como mujeres podemos, con compañero o sin compañero podemos. Adelante, doctora.
Sí, yo quiero poner un ejemplo que a mí me impactó mucho. Yo estudié antes de medicina, estudié enfermería en mi tierra, en Chiapas. Y, por ejemplo, una compañera, estaba la normal rural más está a espaldas de la escuela de enfermería, estábamos a espaldas. Y esto está bien internado de los dos lados. Pero una compañera salió embarazada. La corrieron de la escuela de enfermería. La corrieron de la directora. ¿No? Entonces, para que vean ustedes, el manejo de otras generaciones es totalmente una discriminación terrible para una política de embarazo. Por eso es totalmente el apoyo a la que fue la mamá que dijo termina la secundaria y todo lo que pasó con su vida. Nada más para que vean, porque yo ahora que recuerdo aquel momento, me da vergüenza porque no hicimos nada, todas las demandas para defender a la familia.
Eran otros tiempos.
Eran otros tiempos, pero no
teníamos la formación que tenemos ahora, doctora, el feminismo. Exactamente. No, qué caso.
Bueno, pues yo, okay.
¿Brenda?
No, Angélica. Angélica.
Sigue Angélica, nos va a platicar. Ah, es una pausa musical. Bueno, por favor, acompáñenos, vamos a una pausa musical. Gracias por estar con nosotros, esperamos sus mensajes para felicitar. Estén con nosotras, por favor, no se vayan, hasta luego.
Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, y soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del...
Seguimos con ustedes aquí en Morena Mujeres Trabajando en la Cuarta Transformación. Están escuchándonos y viéndonos por internet Gabriel Anaya, María Gómez, saludos, Luis Echeverría, un homónimo, Miguel Díaz, Saúl Iglesias, Jesús Apolinar, Marta Salazar, Arturo Neutrón, muchas gracias por estar con nosotros. Y todos los demás, felicidades y cumplen años y buen provecho si están comiendo. Pues vamos a seguir con nuestras jóvenes aquí. A ver, Angélica, te escuchamos.
Bueno, pues regalaré un poco de mis memorias. pues en sí, mi madre vino del estado de Puebla y allá las costumbres son muy diferentes. Entonces, cuando ya nos venimos aquí a la ciudad,
Vamos a tener una pregunta de la doctora Gloria.
Bueno, lo que acabas de decir tú, hiciste la definición de lo que es ver con perspectiva de género, o con enfoque de género. Es eso, tú ya lo definiste muy bien. Pero quería también ahondar como en el caso de Lilian, donde ella, su suegro, la impulsó a salir adelante. Aquí mencionas en el caso de tu mami que dijo, vamos a otra ciudad. ¿Nos querías comentar más? ¿Cómo es que tu mami, en lugar de decir, bueno, eres mujer, tienes que seguir tu vida familiar en casa, ¿por qué ella te impulsó también a seguir adelante en otras, con otras
con otras visiones, con otras fronteras.
Pero yo le agrego algo, porque tiene que saber que Angélica tiene una hermanita, y entonces, y a mí me encanta que luego la lleva a la escuela también. Entonces, la pregunta que te hace Gloria, ¿y tu hermanita también?
Ok, aparte de mi mamá, ella sí quiso seguir estudiando, creo que solamente se quedó aquí, en ese tiempo era el equivalente de la secundaria, me parece, y ya, o sea, el ingreso ya no dio para más, se vino a la ciudad para trabajar, pero sí siempre se quedó con eso, de que no terminó, no hizo algo, no creció como ella quiso. Entonces, yo niña de ese, échale ganas, tú puedes, ¿no? No, más de eso, no, te la tienes que creer. Entonces, sí, he mejorado mucho, he salido adelante porque sí te sales con ser mejor cada día. Entonces, no ser un modelo de nadie, sino que ver que tú sí puedes a partir de tus orígenes. Yo vengo de una vecindad donde hay mucha gente. Y cada quien ve el ves cómo va creciendo, ves a sus compañeros, a sus vecinos, pero a partir de ti se vea que también puede crecer.
Gracias por tu intervención. Vamos a escuchar a la compañera que está estudiando biología. Vas a ser bióloga. Adelante. Qué bueno, también nos comentabas algo del cambio climático. ¿Qué relaciones con el cambio climático? Es que ese tema es muy importante actualmente, porque si no protegemos, bueno, yo, es que esos son mis temas también, porque pues yo soy bióloga aquí, las doctoras pues son en medicina, pero yo soy bióloga, entonces a mí esos temas me interesan mucho, porque sin planeta no hay nada. O sea, si no conservamos el medio ambiente, los seres vivos se acaban. Y entre los seres vivos pues está el ser humano, se están extinguiendo especies y el cambio climático es muy acelerado. Y nuestro vecino del norte ahora que fue el G20, dice que no existe. Háganme favor, qué ignorancia. Sí, doctora, adelante.
Nada más para concluir, el entorno está y yo creo que el entorno tuyo, porque no te tocó como a muchas de los que estaban diciendo, porque nada, ni nada de fondo. Pues es que, bueno, mi mamá siempre me dijo un poquito, me acaba la fresca, la verdad, que a mi mamá ha sido una persona que ha luchado bastante, igual que
que haya la habilidad de estar como ver a trabajar.
Claro que
sí. Bueno, pues vamos a pasar a la parte final y por ahí les queremos pedir, como las mujeres jóvenes, como esta nueva generación que están viviendo una revolución pacífica, que la están viviendo ahorita, la estamos viendo nosotras también, pero es otra la experiencia nuestra, que se sacamos así, la triunfa Manuel, triunfa el gobierno de un pueblo, ganamos la mayoría de las cámaras, ganamos en las cámaras locales también, hay nuevas conquistas de las mujeres, conquistas que a ustedes, a jóvenes, pero por ejemplo la interrupción legal del embarazo, es una conquista de mujeres, feministas, grandes luchadoras, han hecho mucho para lograr esto, pero también se gana la ley de la paridad, la ley contra la violencia, etc. Ustedes, como una generación, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo mejoramos la vida de las jóvenes, de los jóvenes? O sea, ustedes en su contexto, en su entorno donde viven, en sus colonias, ¿sí? Y la otra parte final sería en el caso de la. Pero qué cosa falta, cosas que hay que lograr jóvenes que lograr, y luego otros, ¿cómo le hacemos para que participen más jóvenes? Lo que ustedes nos quieran platicar, pues para que nos preguntan aquí.
Claro que sí.
La chavita que nos enseñe los nuevos.
Así, adelante, por favor.
Bueno, la verdad es que por parte de la juventud, yo también he visto por mis amigos, conocidos, etcétera, que sí hay una resistencia fuerte hacia la política. No informarse, no tener interés. Pero es un gran error porque desentenderse de la política, o sea, no está nada bien porque por cómo así nos gobernó el país. No es cierto. No es cierto.
Es que así es que entre paréntesis, yo sí les quiero decir algo entre paréntesis, que si esas personas apáticas que no quieren saber nada de política, le dices, pues si te van a subir la luz, ¿sí? ¿Sabes de quién depende eso? Pues de un político. Te van a subir el gas, ¿sabes de quién depende eso? De un político.
Exacto.
¿Sabes? El IVA lo suben, lo bajan, ¿sabes de quién depende eso? Un político. Entonces,
claro,
esos son quizá los argumentos que los hagan participar, porque la vida es esto, vivimos en comunidad y tenemos leyes que cumplir, entonces sería una forma de convencerlos de participar en la política,
claro,
de formarse.
Deben tener interés porque es muy necesario saber pues cómo se vive, estar muy informados, tener un criterio propio. No, también ser críticos, no hay cosas como eso, son extremadamente importantes. A la juventud, pues llamar la atención a la juventud está difícil, pero quizás dando clases de política desde la secundaria, ahora sí que obligarlos, ¿no? A que estén en eso.
Que se
interesen. Porque es muy interesante, se les puede agarrar mucho amor, pero se tiene que entender.
Así es.
Yo soy en la colonia obrera. Ay, pues convenciéndolas de que deben informarse, porque si no, o sea, ¿cómo defenderse si no saben?
Sí, hay que invitarlas a la escuela itinerante de Morena, Mujeres Ciudad de México. Invítalas, por favor.
Sí.
Bueno, a ver, Angélica. Ah, Lilian, cuéntanos, Lilian, ¿tú qué harías o cómo te ha afectado?
Bueno, es que tiene mucha razón la compañera, ¿no? O sea, desafortunadamente, nosotros asistimos o vemos en la colonia, pues la gente está muy negativa a participar, pero bueno, mucha, ahí donde estamos en la colonia, ahí nos vemos en la colonia, en un grupo donde hacen cada viernes. Desafortunadamente también a veces la gente grande
Egoísta, egoísta.
No, tú estás mal.
No calla nada. Bueno, ahora vamos a darle oportunidad. Ya falta poco, vamos a ir al cierre de nuestro programa. Entonces, vamos a escuchar a Brenda, a la compañera que va a ser bióloga. Okay. Pero sí tiene su reunión de seguridad también, igual que Andrés Manuel, creo que a las 6 de la mañana, ¿sí? No. Invitarlos a escuchar la mañanera sería una buena forma de que participen, porque ahí nuestro presidente pues da un informe. Exacto, sí. Sí, lo pueden ver. Sí, igual este programa lo pueden reproducir en Facebook para que lo escuchen con su familia, lo escuchen con sus amigos, ahorita llegando, ¿verdad? Muchos, pues es un horario de trabajo para muchos, pero queda en Facebook y lo pueden reproducir. Quedan unos minutos para el cierre. Vamos a ver una conclusión de parte de cada quien, por favor.
Yo hago mi berrinche en redes sociales.
Muchas gracias por la invitación y fue un gusto, la verdad.
Estar aquí. Me lo pasé muy bien. Muchas gracias.
Bueno, pues simplemente recomendar a los jóvenes que salgan de esa zona de confort, que conozcan, que escuchen a sus mayores. Todos tienen esas historias, pero que las vivieron en carne propia, no las leyeron, no fueron escuchadas o narradas. Entonces, acérquense y no tengan miedo. Yo creo que es el miedo a tener nuevas experiencias, a conocer, pero hagan el buen uso de las redes sociales. Infórmense, no simplemente se queden ahí en el contenido absurdo.
No es la
tiene...
época de protesta, es la época
de participación.
Propuesta.
Exactamente.
Propuesta. Si entonces, tú protestas, pues también tienes que proponer.
Exactamente.
A ver, Isabel, adelante.
Ah, bueno, decir que el histórico triunfo de AMLO fue apenas el comienzo de una nueva era y que toca luchar por el bien de México, porque tenemos toda una vida para hacerlo.
Gracias, muy Isabel. Bien, yo quiero concluir, si sí, yo quisiera, sí, gracias Isabel, yo quisiera concluir que precisamente lo que dice Isabel Hernández, esto que estamos viendo, esta falta de participación, es parte del problema y es parte del condicionamiento que nos hace el modelo capitalista, el modelo neoliberal. O sea, dos de los problemas fundamentales es en todos lados, en Venezuela, en Bolivia, en donde ustedes quieran, delegar. Yo ya voté por ti y tú resuelve todo, solito, ¿no? Así. Y lo otro, el clientelismo, esta corrupción terrible. Y entonces son las cosas que tenemos que romper y que tenemos que avanzar, y que en el caso de nosotras, invitar a todas las compañeras, a todas las jóvenes, a todas, a que se inscriban a las escuelas. Están en las 16 alcaldías. Claro. Y es la primera forma de que vayamos conociendo otro tipo de situaciones y otro tipo de posibilidades, ¿no? Y esa es la invitación para todas.
Y adelante la doctora Claudia, una conclusión.
Gloria
Pimentel. Adelante, doctora.
Recomendación, compañeras. En el trabajo que se haga en Morena, en los grupos, en las colonias, donde sea, evitemos hacer un activismo puro. O sea, no nos toca a nosotros nada más gas en casa y hacer pintas. Hay que luchar por el empoderamiento. Y empoderamiento, ¿sabes qué? Yo también tengo derecho a ser líder, también tengo que ser elegida, tengo que tener puestos de dirección al interior de Morena. Tengo que empoderarme constantemente, es bien necesario. Y no decir, ay, vengo de parte del diputado Solanito, de Morena, de la diputada, porque nuestro papel está ya más allá como jóvenes, porque es evitar que nos utilicen. Entonces, adelante.
Muy bien.
Muchas gracias a todas por haber estado aquí.
Sí,
en la alcaldía Cuauhtémoc. A las jóvenes los invitamos. Y les invito, pues ahí el día 17.
Miércoles 17.
El miércoles 17 los esperamos en el Club de Periodistas en la presentación de las memorias, mesas de trabajo para discutir la situación actual de los derechos de las mujeres a las 5 de la tarde. Y por supuesto, pues los invitamos el sábado que entra a nuestras escuelas. En 8 delegaciones, ya se les di la dirección, entonces no se olviden de nosotros, estamos luchando por la cuarta transformación. Y los dejo en compañía de la de Gloria, de, no, se llama Rosario.
Rosario Salazar, desde Mérida, Yucatán. Sigue el programa.
El programa, sí. Muchas gracias.
Vamos a decir un comercial, Morena Mujeres Trabajando, a las 3. 1, 2, 3. Morena Mujeres Trabajando,
Ciudad de México.
Lupita, saludos.